En Bogotá, hoy 16 de noviembre de 2023, siendo las 3 y 7 de la tarde. Damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección del consumidor radicado 2023-0659. Demanda presentada por el señor Michael Fernando Caro Sousa en contra del Banco BBVA Colombia S.A. Para constancia en el registro, a conceder el uso de la palabra, dejando expresa constancia que siendo las 3 y 7 de la mañana, el demandante pues no se conectó a la audiencia. Y en todo caso, o sea, en la audiencia anterior, como quedaron en grabación, se le advirtió que la decisión se adoptaría con o sin su presencia en los términos de que trata el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso. Por parte de la demandada, doctor Ronald, por favor, prendemos la cámara para dejar constancia de su comparecencia.
Gracias, doctor.
Muchas gracias,
Buenas
doctor Ronald.
tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Ronald Rueda Rey, certificado con cédula 79895213 de Bogotá y tarjeta profesional 216236, los mismos datos ya registrados de notificación en el expediente.
Listo, doctor Ronald, muy amable. Procedemos entonces a emitir la correspondiente sentencia, que era lo que quedaba pendiente acá por dirimir. Cuenta esta sede con competencia, el tenor del artículo 57 de la ley 1480. Para resolver sobre estos asuntos, así mismo se advierte una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la responsabilidad que emana en este tipo de acciones al tenor del artículo 57 de la ley 1480, nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad contractual, cuyos elementos son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una acción o una omisión que contraríe estos mandatos contractuales, las normas concordantes que nutran el contrato, el servicio prestado, un perjuicio y nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Esta verificación de responsabilidad debe recordarse que ha de hacerse atendiendo este tipo de acción de protección del consumidor que emana del artículo 78 de la Constitución Política y dado el notorio interés público del servicio que se presta de captación de dineros del público al tenor del artículo 335 de la Constitución Política. Razón por la cual no solamente deben verificarse las normas contractuales establecidas en el negocio fuente de controversia, sino además el cumplimiento de las demás normas o disposiciones legales establecidas frente al servicio conexo o el producto prestado. Para un ejemplo, las leyes 1328, la ley 1480, así como las demás normas concordantes y reglamentarias. El negocio aquí, que es jurídico fuente de controversia, es una apertura de crédito establecido en el artículo 1400 o 1407 del Código de Comercio, en virtud del cual un establecimiento se obliga a poner a disposición de una persona denominada cliente sumas de dinero dentro de un límite apartado por un tiempo fijo o indeterminado. Esta disponibilidad puede ser simple o rotatoria. La primera, cuando se entregan los dineros y las utilizaciones extinguen la obligación hasta la concurrencia del monto prestado, es decir, cuando se presta una suma de dinero y se paga la misma cantidad y ahí se extingue el contrato. La segunda, es decir, por un tiempo indeterminado o rotatoria, surge cuando en virtud del reembolso de los dineros por el cliente, estos de nuevo vuelven a ser utilizables durante toda la vigencia del contrato al tenor del artículo 1401. Es así como frente a este esta segunda tipología ha de tenerse en cuenta que con una emisión de tarjeta de crédito se instrumentaliza este contrato de apertura de crédito tipificado en esta normativa del Código de Comercio y a través de este producto, tarjeta de crédito, es que el consumidor financiero hace uso de estos dineros para ponerlos a su disposición, sea a través de para ponerlos a su disposición por medio del establecimiento de crédito, sea para la obtención de dinero en efectivo, como sucede con los avances, o en la adquisición de bienes y servicios en diferentes establecimientos de comercio, como sucede con las compras, por medio de diferentes canales transaccionales. Ahora, ha de recordarse que de cara a este tipo de acciones de naturaleza especial, dado el interés público, como se señalara, pues deben analizarse las situaciones de la parte con fundamento en las disposiciones establecidas en diferentes normativas, sin perjuicio, por supuesto, de los demás preceptos aplicables al litigio, siempre que no contradigan los principios normativos en esta clase de asuntos. A saber, el artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual, el artículo 78 de la Constitución Política, que alude a las esferas de protección en su calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados al público con la debida información que se dé a los usuarios sobre estos productos y servicios, el artículo 3 de la ley 1328, que señala la observancia de instrucciones que se deben atender por parte de las vigiladas emitidas por la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución de servicios financieros, el literal U del artículo 7 de esta misma ley, que demarca las obligaciones que deben observar las vigiladas en cuanto a sus clausulados contractuales y específicamente de cara a la ejecución y desarrollo de su actividad regulada frente a las demás normativas que radien el tipo de negocio. El literal B del artículo 5 de esa misma ley, que nos indica los deberes de las vigiladas frente a la información, de brindarse una información de manera cierta, suficiente, clara y oportuna. El artículo 3, que para el caso expone el deber de las debidas diligencias en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de esos servicios a los consumidores. Supletivamente, también establece la ley 1480 que, frente a la información, esto derecho del consumidor financiero, obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o se pongan en su circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, sus mecanismos para ejercer sus derechos y la manera de ejercerlos. En lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, se señala que deben recibir productos y servicios con estándares de calidad e idoneidad. Esto se traduce en que el producto debe cumplir con las características inherentes atribuidas de cara a la información que se suministre sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales fue producido o comercializado. Numerales primero y sexto del artículo 5 de la ley 1480. Este conjunto de derechos a favor del consumidor, sin que sean, como se dijera, las únicas fuentes normativas, integra todo el contenido obligacional de una relación contractual y se entiende vigente mientras esté o perdure en todos los momentos de la relación entre consumidor financiero con la entidad vigilada, tal y como se desprende del artículo 5 de la ley 1328 y el artículo 4 de la 1480. Por otro lado, y como el tema en comento se reduce a las conductas de las partes, dado que por un lado el demandante se duele de una falta del deber de información que se entiende de su escrito de demanda le causó un perjuicio al concederle un crédito de 5 millones y pretende le quiten esa deuda, y de otro que el banco señala que no puede hacerlo porque utilizó ese dinero, o por lo menos no hay prueba en contrario, es que debe verificarse como elemento fundante el actuar de las partes cuyo principio debe regirse por la vía de la buena fe contractual. Al respecto, debe recordarse que en todo negocio jurídico ha de desarrollarse conductas de cara al principio de buena fe, en tanto este no solo se erige en el pilar de toda negociación, sino que además su percepción dimana de otros derechos o deberes, precisamente por descollar como un referente inamovible de un debido comportamiento contractual. La buena fe contribuye a que la proyección, celebración, desarrollo y terminación de uno o cualquiera de los negocios de los interesados que puedan llegar a celebrar concurran valores que lleven a otro o a otros a comportarse a tono con lo previsto en lo pactado y ajustado en esos términos. Para el respecto, se puede ver la sentencia CC 18476 del 22 de febrero del 17 y la sentencia SC 170-2018, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es que allí se señala que este principio vertebral trata de la convivencia social como cualquier sistema jurídico en general, y se constituye esta buena fe con sujeción a la cual deben actuar las personas, sin distingo alguno, en un ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una conducta de carácter negativo, es decir, una abstención, entre otras formas de manifestación. Para concluir que el proceder de las partes en todo tipo de relación negociar debe estar precedido en que se actúe por cada una de ellas con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces. Directriz que emana de toda relación surgida entre las partes y que conduce a confirmar un eventual negocio, principio de esta buena fe que irradia en todo el camino, sea el precontractual, el contractual e incluso posterior a la finalización del negocio llevado a cabo, y que aquí habrá de mirarse no solamente con los clausulados, sino también con las comunicaciones cruzadas entre las partes y según la conducta desarrollada en cada una de estas etapas. Bajo este contexto, en primer lugar es posible señalar que asiste razón al demandante en cuanto a que el cupo de su crédito de tarjeta fue aumentado de más de 1.500.000 pesos a 5 millones, sin que se le avisara en la oportunidad debida, o por lo menos de eso dan cuenta las pruebas aportadas, es decir, que la demandada no cumpliera con el deber de información en los términos exigidos en la ley 1328 y 1480, máxime que el cupo se aumentó de forma discrecional y unilateralmente, es decir, sin pender aceptación del cliente, por lo menos expresa. lo que daría lugar a su reclamo en caso de que se realizaran operaciones que superaran estos valores de cupo primigenio, por supuesto, bajo el entendido que el mismo demandante, el señor Caro Sousa, no fuera quien las utilizara. De lo contrario, se entendería que pese a esta ausencia de información, de cara a su conducta, terminaría convalidando y aceptando tácitamente este cupo, como en efecto sucedió. Nótese que no solamente por su conducta se evidencia con las, que se evidencia con las pruebas allegadas, en julio de 2020, meses y años siguientes, siguió utilizando el plástico, incluso realizando avances, como en los meses de enero a julio de 2021, operaciones no desconocidas. Asimismo, como lo confesara en interrogatorio llevado aquí a cabo, utilizó la totalidad del cupo, es decir, los 5 millones, semanas atrás, por necesitar. Igualmente, al momento de su reclamo de que no quería dicho cupo de 5 millones de pesos, se le informó por parte del banco que se le reduciría siempre y cuando pagara la deuda que ascendía a ese momento, pues superaba precisamente ese 1,5 millones, y que efectuado ese pago se reduciría dicho cupo. Empero, no se tiene prueba allegada por el actor y a quien le incumbe demostrar el pago que así hubiese procedido. Es así como, si bien es posible tirar que el banco no acató la carga de información, no es dable ordenar que le sea resarcido el cupo a la tarjeta, pues por un lado, para cuando así lo pidió, existían utilizaciones que no estaban en discusión por unos valores adeudados que superaban dicho monto, respecto de los cuales los pagó en el curso del tiempo, según da cuenta el dicho representante legal, quien señaló que el producto de crédito no estaba ni estado en mora, y de otro, actualmente utilizó la totalidad del cupo. Por ende, es decir, los 5 millones, por ende, no puede prohijarse un no pago sobre sumas que se entiende eran adeudadas por el actor aquí demandante. Y al punto, al endilgarle, se había presentado reclamos por estos avances posteriores y las utilizaciones expuestas en interrogatorio, su respuesta fue ambivalente y su conducta en el interrogatorio igual, pues se desdecía la mayor de las veces de las preguntas y terminaba por hacer señalamientos contrarios a las pruebas sobrantes en el proceso. Y además, se tiene que no tenía control total de las operaciones que realizaba. Al punto, se señaló por el demandante que su señora madre utilizaba la aplicación y los productos según así fue referido en audiencia. Es decir, no se tiene prueba y certeza de que estas utilizaciones hayan sido cuestionadas, pues no obra elemento alguno en ese sentido, y menos que no haya sido el demandante o su señora mamá quien las haya efectuado, máxime si el representante legal del banco informó que esas utilizaciones no fueron señaladas por el cliente como desconocidas o fraudulentas. Recuérdese, bajo este criterio, que son elementos de la responsabilidad civil contractual la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento sea total o parcial de los clausulados de este acuerdo negocial y los servicios conexos al mismo prestados por la vigilada, un perjuicio y un nexo de causalidad entre el actor culposo de la financiera para este caso con el perjuicio producido. Y, ante falta de algunos de estos elementos, que son imprescindibles y concurrentes, no habría lugar a este tipo de declaración de responsabilidad. Y es que, en lo que corresponde al perjuicio, se ha enseñado por la jurisprudencia que, para que el daño sea susceptible de reparo, se necesita que sea directo y cierto, y no meramente eventual e hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Asimismo, debe afectar un interés por el orden jurídico. Es así como el tenor del artículo 167 del Código General del Proceso incumbe a las partes el demostrar los supuestos de hecho que se señalan en su demanda. Es decir, les corresponde probar la existencia del perjuicio en su existencia, cuantificación y además de la conexidad de la acción lesiva a la cual se duele. Esto por medio de cualquiera de los diversos medios de prueba, que son bastantes, determinados a través de la ley con connotación de libertad probatoria contenida en la ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, por supuesto sin que ello implique arbitrariedad y o vulneración de los derechos del debido proceso de su contraparte, pues deben allegarse estas pruebas en las condiciones y oportunidades procesales establecidas en la normatividad. Al respecto, sobre este punto, se pueden ver las sentencias SC-282-2021 y SC-2448-2017. Y es que, por demás, en cuanto a la condición de directo que se reclama, la responsabilidad contractual señala que el Es decir, el daño sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica el análisis de relación causal entre el hecho por el cual se responde y el daño cuyo resarcimiento se pretende, sin que esta carga pueda ser suplida por el juzgador, pues este deber no exime de las cargas probatorias a cargo de los sujetos procesales, pues sobre ellas pesa la responsabilidad de traer al proceso los medios suasorios requeridos para fallar. De allí que la prueba rehusarse, que la falta de prueba se deba rehusarse a la condena cuando falte precisamente la existencia del daño, bajo el entendido que su demostración corresponde a la parte. Sentencia CC 282 de 2021. En consecuencia, como los derroteros expuestos aquí referidos, enfrentados a los supuestos de facto señalados, pues debe decirse que no es posible señalar más que si existió una falta de información, pero que esta falta de información no exterioriza un daño cierto, cuantificable y directo para acudir o acceder a la declaratoria de responsabilidad que se pide, entre otras cosas, porque los medios de prueba dan cuenta que los cobros efectuados provienen de utilizaciones que el cliente nunca discutió con el banco. En tanto, no está de más decirlo que las que sí discutió le fueron reintegradas a su cuenta de ahorros sin hacer con ellas este pago al producto, o por lo menos de ello no habrá prueba. Y no es posible prohijar esta conducta, ya que la sentencia no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa. Por ello, se dará paso a declarar el medio de defensa propuesto por el banco, excepción que se denominó como cobro de lo no debido, sin que sea dable entrar algún otro estudio, pues este medio es suficiente para denegar las pretensiones de la demanda. Frente a las costas, no se causan, puesto que no se advierten comprobadas. Esto al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción cobro de lo no debido; segundo, denegar las pretensiones de la demanda; tercero, sin condena en costas. Decisión que se notifica en estrados, dejando constancia que siendo las 3 y 24 de la tarde, pues no se ha hecho presente el demandante, esto para los efectos de ejecutoria de la misma. Doctor Ronald, le notifico la decisión en estrados.
Conforme con la decisión, doctor.